Muy buenas noches. Alonso Escamilla, quien les habla, les da la más cordial bienvenida a Conticinium. Como cada último jueves de mes, nos encontramos en Radio Universidad de Salamanca, en el 89 FM y en radio.usal.es. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbyr@bbyr.com y también por Twitter en @bbyrconsulting y el hashtag Conticinium. Para este mes de noviembre hemos preparado, como siempre, un programa muy especial, el cual estará enmarcado dentro de la campaña European Union and Me, o, lo que es lo mismo, la Unión Europea y yo. Por esta razón, en primer lugar, entrevistaremos a la doctora Ana María Manzanas, catedrática de esta universidad, quien nos presentará el proyecto Hospitality in European Films. Después, en segundo término, nos trasladaremos hasta el Centro Europe Direct de Salamanca, donde Paz Llorente, responsable justamente de este centro y también del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, nos dará a conocer en qué consiste la campaña European Union and Me y cuál es la labor de los centros Europe Direct para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, especialmente a los más jóvenes. Finalmente, Roberto Díaz, consultor Big Data de Viderbos Boscan y Rochín, nos expondrá el último proyecto en el que esta consultora salmantina está trabajando, el cual se llama European Union and Me, Activating Youth in Democratic and Political Life.
Y para esto, en la primera parte del programa, tenemos un proyecto y una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Ana María Manzanas Calvo, catedrática de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca, dentro del Departamento de Filología Inglesa y directora del proyecto europeo Hospitalidad en el Cine Europeo en el marco del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. Ana, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por invitarme, Alonso. Estoy encantada de estar aquí.
Y un poco para poner en situación y en contexto a nuestra audiencia, nos gustaría que nos comentaras cómo nace el proyecto Hospitality in European Film.
Pues realmente nace por echar una mirada a lo que tenemos a nuestro alrededor. No necesitamos profundizar mucho en las noticias que leemos todos los días para darnos cuenta de que las migraciones y los desplazamientos de personas son características fundamentales de nuestro tiempo. La Unión Europea intenta, con más o menos fortuna, dar respuesta a la llegada de todas estas personas, las que llegan, claro, a unas fronteras cada vez más reforzadas, más impenetrables y más inhumanas. A esta situación se unen los mensajes populistas que convierten, como todos sabemos, al inmigrante en la encarnación de todos los males, en un foco de infección social, cultural, religiosa, y en una amenaza a esa esencia presuntamente inmutable de la civilización occidental. Y nuestro proyecto, pues, surge de este momento en el que se entrecruzan urgencias políticas, decisiones judiciales, imperativos éticos y la necesidad de replantearnos quiénes somos como europeos.
Y en este contexto que mencionas, Ana, de pues todo lo que está sucediendo en nuestra Unión Europea y también fuera de nuestras fronteras, ¿qué objetivos persigue este proyecto de hospitalidad en el cine europeo?
Sí, la necesidad de dar respuesta a esta situación y a este encuentro con el inmigrante, con el diferente o con el otro, pensamos que sitúa la hospitalidad, esta virtud presuntamente caduca y de otro tiempo, en el centro del debate ideológico y ético. ¿Por qué? Pues porque la hospitalidad estructura nuestra forma de mirar al otro, al tiempo que desmantela la frontera como mecanismo divisorio que separa lados, que separa personas y que separa espacios. La hospitalidad, si la entendemos como paradigma crítico, nos hace repensar las figuras supuestamente antagónicas de anfitrión y huésped y nos hace repensar los espacios donde supuestamente se dispensa la hospitalidad. Nuestro objetivo en este contexto es exponer a estudiantes y a todo el público en general a participar en diversas actividades que se centran en el análisis crítico de un corpus de películas sobre migraciones en Europa a la luz de una serie de ejes teórico-filosóficos. ¿Qué es lo que perseguimos? Pues nosotros confiamos en que este ejercicio interpretativo contribuya a que los estudiantes profundicen en su capacidad crítica y a que fortalezcan su compromiso cívico y ético. El fin último del proyecto es plantear un debate crítico sobre la hospitalidad y la importancia de repensar una Europa abierta y diversa.
Y justamente enganchando con esto último que menciona Ana, de crear una Europa diversa, abierta, entendemos que esto no se puede lograr desde un único país o desde un único punto o espacio. En este sentido, ¿qué países y qué socios están involucrados en este proyecto? Y poniendo un poco más de fuerza, ¿por qué es necesario hacer este tipo de iniciativas a nivel transnacional?
Claro, es clave desarrollar un proyecto transnacional porque la respuesta a todos estos retos transnacionales tiene que tener esa misma naturaleza, tiene que participar de esas mismas características. Entonces hemos creado un consorcio en el que entran Austria con la Universidad de Graz, Gran Bretaña con Nottingham Trent University, Irlanda con la National University of Ireland en Maynooth, Suecia con Uppsala y ya en España, aparte de la USAL, colaboran con nosotros la UBA y la UNED.
Y el proyecto toca, como bien has mencionado, la hospitalidad y el cine. En ese sentido, el proyecto analiza, como has mencionado, desde diferentes vías filosóficas, analistas, 8 ejes temáticos. ¿Cuáles son estos y, al mismo tiempo, qué películas ya se han analizado?
Sí, nuestra visión del proyecto, digamos que aúna lo abstracto de la especulación teórica con lo material del lenguaje fílmico. Entonces pensamos que de este maridaje pueden surgir conexiones e interferencias, por llamarlo de alguna forma, muy, muy fructíferas desde el punto de vista teórico y filosófico. En cuanto a los 8 ejes, todos los ejes dialogan o interrogan el paradigma de la hospitalidad y nos detenemos, por ejemplo, en la situación del inmigrante cuando llega al país de destino, una situación de completa desprotección, una especie de estadio liminal peculiar y difuso, pues el inmigrante puede ser considerado invitado, pero también rehén, si jugamos con los términos host, guest y hostage en inglés. Analizamos también los espacios en los que se dispensa esta hospitalidad, que muchas veces se convierte en hostilidad plena y clara. También profundizamos en las visiones que tenemos del migrante. De ahí ejes que desmontan la narrativa del migrante como parásito o como zombie, como una especie de invasión que está ahí a las puertas de la Unión Europea dispuesta a destruirnos como civilización. Al mismo tiempo, queremos ver también cómo se pueden subvertir estas narrativas y por ello nos detenemos en la hospitalidad privada como espacio de esperanza. Somos conscientes también de que para entender la inmigración hay que entender nuestro pasado. De ahí el eje que hemos titulado Estamos aquí porque estuvisteis allí. Hospitalidad, amnesia y memoria histórica, porque muchas veces los españoles nos olvidamos de que somos un pueblo migrante y en muchas ocasiones hemos tenido que acudir a otros muchos países que nos han prestado su asilo y refugio. Y el eje que articula todo el proyecto es la importancia de las narrativas y del discurso. De ahí el eje transversal de lo que hemos denominado la hospitalidad lingüística. En cuanto a las películas, de momento hemos analizado 21 películas, incluyendo también 2 documentales, y son de muy diversa procedencia. Hemos analizado películas francesas, belgas, británicas, suecas, alemanas, españolas, desde ciencia ficción como Children of Men de Cuarón, que es una gran película y tenemos un gran análisis, a Ken Loach en It's a Free World o The Dardenne Brothers en La Promesse, que son todos de un carácter así muchísimo más realista. También analizamos, por ejemplo, la película de González Iñárritu, Beautiful, que está situada en Barcelona. El propósito es crear este espacio muy amplio donde veamos múltiples historias personales, múltiples lenguas particulares, donde podamos dar cabida a esa diferencia que resulta tan difícil de encontrar en nuestra sociedad.
Y para replicar todo lo que has comentado, Ana, para que otras personas se beneficien, para que también todo lo que estáis haciendo llegue no solamente a los socios que están involucrados en este proyecto, sino también a los beneficiarios, otras entidades, otras universidades, a otros jóvenes, hay ciertos resultados dentro del proyecto que nos han llamado mucho la atención y uno es el diseño de un MOOC sobre acogida y cine. ¿En qué consiste y a quién está dirigido específicamente?
Sí, se trata de un curso online que estará disponible en la plataforma Myriadax y está dirigido a estudiantes universitarios de cualquier país, ya sea de grado, de máster, de doctorado, pero también a cualquiera que tenga curiosidad por la hospitalidad desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, en el MOOC lo que hemos hecho es hacer una especie de análisis diacrónico de las visiones de la hospitalidad. El curso consta de varias cápsulas, como se denominan así técnicamente, o vídeos de corta dirección, de corta duración, que van acompañados con presentaciones en PowerPoint. También hemos incluido los tests de cada cápsula y también material bibliográfico, sugerencias de lectura, etcétera. Hacemos una revisión del concepto de la hospitalidad, como decía, en Grecia, pero también de sus dimensiones filosóficas, pasando por teóricos y filósofos como Kant, Levinas y Derrida, para pasar a analizar después manifestaciones contemporáneas en películas como Welcome de Philippe Lioré, Dirty Pretty Things de Stephen Frears, etc.
Y otro de los resultados que también se enmarca dentro de este proyecto es la producción de un documental que se llama Migrant Musicians in the European Union. ¿Cuál es, digamos que, cuál es la perspectiva que se busca brindar a través de esta obra audiovisual?
Sí, dentro del proyecto queríamos crear un espacio donde los inmigrantes fueran los protagonistas, tuvieran su propia voz y tuvieran la palabra. Y nos pareció que la música como manifestación artística donde confluyen toda suerte de influencias culturales era el medio más adecuado. Como ejemplo de manifestación artística esencialmente híbrida, ¿no? Uh-huh. El documental recoge una serie de entrevistas y de actuaciones musicales. Son entrevistas que han realizado a una serie de músicos de muy diversas procedencias que se han asentado en Europa. Nos asomamos a su visión de Europa, a sus vivencias y a su forma de entender la música. Y también nos pareció que un documental sobre artistas migrantes era una forma muy efectiva de desmantelar esa visión tan extendida de los migrantes como ignorantes, como delincuentes peligrosos o como parásitos. Esta visión, pensamos, queda completamente cuestionada y desmantelada a través del documental, que es lo que queríamos demostrar.
Y ya para finalizar, Ana, para toda la comunidad universitaria que nos está escuchando y también la que no pertenece a nuestra universidad, ¿cómo pueden ponerse en contacto con este proyecto y también qué eventos tenéis en esta continuación?
Sí, nuestra página web, hostfilm.usal.es, está siempre actualizada, lo garantizo, y tiene una dirección de correo electrónico para contacto. Y en ella damos cuenta de todo lo que hemos venido realizando y desarrollando y de todo lo que está por venir. Lo más inmediato que tenemos entre manos es el segundo ciclo de hospitalidad y cine europeo que organizamos en colaboración con los Cines Van Dyck. Ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria, porque digamos que cada película se ha convertido en un foro de debate abierto donde todos podemos exponer nuestras visiones sobre esa película, pero sobre temas más abiertos como la hospitalidad y la identidad europea. Y como colofón al proyecto, celebraremos ya a finales de junio del 2020 unas jornadas internacionales sobre hospitalidad y cine que contarán con la presencia de especialistas europeos, de Estados Unidos, entre otros artistas, escritores o directores de cine, y para ello contamos siempre con el apoyo del rectorado, de la Facultad de Filología y del Departamento de Filología Inglesa.
La doctora Ana María Manzanas Calvo, catedrática de la Universidad de Salamanca y directora del proyecto Hospitality in European Film. Ana, muchas gracias por haber estado aquí en Conticinium y en Radio Universidad de Salamanca.
Muchísimas gracias, Alonso, por tu amabilidad, por la invitación y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Os esperamos en nuestra página web.
Invitamos a toda la comunidad universitaria que visite la página web y a que esté atento a las actividades que van a hacer en el marco de este proyecto. Y también, Ana, os deseamos muchos éxitos para el final del proyecto.
Muchísimas gracias, Alonso. Encantada de estar aquí.
Para esta primera cortina musical, los dejo con Lisboa, Menina y Moza, de Carlos Ducarmo.
No castelo, ponho um cotovelo, a alfama descanso o olhar e assim desfaço no véu de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida.
Estamos de vuelta en Conticinium. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbyr@bbyr.com y también por Twitter en @bbyrconsulting y el hashtag Conticinium.
Tenemos el gusto de estar en el Europe Direct de Salamanca, de aquí de nuestra universidad, con Paz Llorente, que es responsable del Centro de Documentación Europea de la USAL desde hace 21 años y de este mismo centro desde el año 2013. Asimismo, es licenciada en Historia Moderna, diplomada en Biblioteconomía por esta universidad y también bibliotecaria del Servicio de las Bibliotecas de la USAL. Paz, muchas gracias por estar aquí en Conticinium.
Muchas gracias a ti, Alonso.
Y un poco la intención de esta conversación, de esta charla, es dar a conocer a la comunidad universitaria una de las campañas que está haciendo la Comisión Europea, que se llama European Union and Me, la Unión Europea y yo. En este sentido, ¿cómo surge esta campaña?
Bueno, pues esta campaña surge a iniciativa de las propias instituciones europeas. O sea, que es una campaña a nivel europeo, no es una campaña que hayamos hecho, por ejemplo, las redes de información en España, sino que es una campaña, sobre todo, que quede claro que es a nivel europeo, aunque luego en cada país, en cada nación, se han hecho distintos eventos sobre esta campaña. Es una campaña que surge porque la Unión Europea, a través de sus eurobarómetros, sondea la opinión pública. Y entonces se había dado cuenta de que los jóvenes, a pesar de que sí sabían un poco lo que representa la Unión Europea para ellos en general, no eran muy conscientes de los beneficios que tenía para ellos como ciudadanos europeos pertenecer a la Unión Europea y lo que significaba para ellos en su día a día. Entonces decidieron diseñar una campaña para acercar la Unión Europea a los jóvenes y acercarla en un lenguaje distinto al que normalmente se había utilizado. Esta campaña ha durado, porque acaba ahora, a finales de noviembre, 18 meses. Y bueno, ahora se empiezan a ver un poco los resultados, pero surge por ello, ¿no? Por esa conciencia de que realmente los jóvenes no sabían hasta qué punto les beneficiaba en su vida diaria la Unión Europea.
Y en eso que comentas de los jóvenes en su día a día, de ir conociendo los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, de ser ciudadanos europeos, y dentro de esos 18 meses, ¿cuáles han sido esos objetivos principales que ha buscado la campaña de entrar a los jóvenes y después, digamos que los objetivos específicos, ¿no?, de la campaña?
Vale, bueno, la campaña tiene cinco temáticas, ¿no? Uh-huh. El objetivo principal siempre ha sido el que los jóvenes conozcan mejor la Unión Europea. Y que la conozcan a un nivel distinto al que se hacía normalmente, ¿no? Entonces, que sean conscientes, sobre todo, de las oportunidades de trabajo, de las oportunidades que le ofrece el mundo digital, de las oportunidades que ofrece la movilidad, de los derechos que tienen por ser ciudadanos europeos. No sé si se me olvida alguna temática, pero básicamente son cinco. A ver. Y bueno, sobre todo, lo que la Unión Europea les dice directamente a los jóvenes es, no solamente la Unión Europea te apoya teóricamente, les dice con palabras muy bonitas, la Unión Europea apoya tus sueños, tus ambiciones, tus pasiones. Es decir, lo que tú sueñas en tu vida, que sepas que la Unión Europea puede ayudarte a conseguirlo. Porque la Unión Europea es garante de muchos derechos, de la movilidad, de los servicios digitales, etcétera, etcétera.
Y justo tocabas el tema de que está la campaña dividida en diversas temáticas, ¿no? Y cómo la Unión Europea aborda ese acercarse a los jóvenes en esas cinco temáticas.
Vale. La Unión Europea, bueno, en lo que consiste esta campaña, sobre todo, es en acercarlo a través, como he dicho, del mundo digital. El mundo digital, y también, en este caso, la Unión Europea ha querido acercarse a los jóvenes allí donde están ellos. Es decir, no ha organizado eventos para que vayan los jóvenes, sino que ha ido a eventos organizados para jóvenes, tipo festivales de música, festivales de cine, carreras populares, presentaciones juveniles. Entonces, ¿cómo lo acerca? Pues yendo allí. Y todos esos eventos, acompañándolos, por supuesto, de, por ejemplo, proyecciones de cortos europeos, sorteos de packs de viajes y ofreciéndole también a los jóvenes la posibilidad de grabar sus propias historias digitales y explicar a los demás jóvenes por qué la Unión Europea les beneficia. Es decir, lo que han intentado con esta campaña es informar a los jóvenes, pero también empoderar a los jóvenes en el sentido de que son ellos mismos los que deben implicarse en la construcción de la Unión Europea para conseguir más derechos y al mismo tiempo explicárselo a otros jóvenes como ellos. Entonces, estas cinco temáticas se han explicado de una manera, digamos, informal en cinco cortos que se encargaron a cinco jóvenes directores europeos y que hablaban de cada una de estas temáticas, de unas historias pues muy bonitas, que aquí, por ejemplo, en Salamanca tuvimos la oportunidad de, colaborando con los Cines Bandic, de proyectarlas por dos veces. Primero, los cortos que se hicieron con jóvenes directores europeos, y este año hemos proyectado también con los Cines Bandic los cortos que han resultado de un concurso que se hicieron de cortos para jóvenes. En este sentido, bueno, lo que te decía antes, Alonso, se ha intentado implicar a los propios jóvenes, o sea, que los propios jóvenes hicieran sus propias historias para explicar esas cinco temáticas. Que una que se me olvidaba muy importante es la sostenibilidad, el medio ambiente, que como sabes es una prioridad de la Unión Europea, porque se ha comprobado también en las encuestas que es uno de los temas que más le interesan en general a los europeos y en particular a los jóvenes.
Y has dado ya varias pistas, ¿no? De que está centrado a los jóvenes, de que sí. Está en el mundo digital.
Exacto.
Que es un poco acercar la Unión Europea de una manera diferente, donde no van los jóvenes, sino que la Unión Europea va a esos encuentros, esos eventos que está haciendo. Mm. En ese sentido, ¿qué más diferencia a esta campaña en relación a otras que ha lanzado la Unión Europea para darse a conocer?
Bueno, pues que yo creo que mi opinión, bueno, aparte de todo esto que tú has dicho, que ya es mucho, es primero el lenguaje, la narrativa que utiliza. Uh-huh. La narrativa es distinta. Mira, tengo aquí para leerlo, para la gente que no lo haya visto, a ver si lo encuentro, la introducción de la página web dedicada a esta campaña IoAnMe. Y lo que se presenta, ¿no?, en la página inicial. Y dice, ¿qué es lo que más te importa? Se dirige directamente a los jóvenes. Sí. Caminar por la playa, viajar como mochilero, navegar por internet o salvar el mundo. Vivir en la Unión Europea te ofrece infinitas oportunidades para que hagas lo que te gusta, donde quiera que esto te lleve. Como joven ciudadano, la Unión Europea te brinda todas las herramientas que necesitas para liberar tu potencial y alimentar tu inspiración. Emprendedores entusiastas, devotos digitales o defensores del planeta. Para todos hay cabida en la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, lo primero que ya cambia es cómo se dirige al joven y lo que le dice. No le dice como hasta ahora, oye, que tenemos tres instituciones principales en la Unión Europea que hacen leyes para ti. No, no, uh-huh. Te dice, oye, que tus sueños, tus ambiciones, tus aficiones están garantizadas por la Unión Europea, que hagas, lo que quieras hacer, seas como seas, seas de la orientación sexual que seas, seas emprendedor o seas un empleado, hay oportunidades para ti, hay oportunidades para todos. Entonces te habla muy de tú a tú esta campaña, te habla en el entorno digital, como hemos dicho, sí, que es muy importante, te habla a través, como he dicho, de... pues eso, de cosas que le interesan a los jóvenes, ¿eh? De eventos que ya le interesan a los jóvenes. Van ahí a buscar a los jóvenes y bueno, pues les habla pues eso, sobre todo de tú a tú. Uh-huh. Y sin, digamos, quizá sin profundizar tanto en los procesos de decisión, en las instituciones, y dirigiéndose sobre todo a lo que realmente te interesa, le interesa a un joven en su día a día. Uh-huh. No sé si te he respondido. Sí, creo que algo se me escapa, pero a lo mejor ahora ya lo podemos explicar.
Porque también, también de lo que has comentado, sí, la campaña brinda recursos, brinda, sí, herramientas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de un concurso de cortometrajes.
Exacto.
En ese sentido... ¿qué recursos esta campaña, sí, da a los jóvenes?
Bueno, el recurso principal es la página web de la que hemos hablado, que está dividida en cuatro secciones. Uh-huh. La primera, que es, digamos, como la estrella, cómo se lanzó la campaña, es, bueno, la posibilidad de ver estos cinco cortos de jóvenes directores. La segunda es el concurso que se ofreció y que ya, bueno, han ganado cinco jóvenes directores europeos. Se ofreció un concurso de cortos que bueno, cada uno con cinco categorías, que eran los cinco temas de los que hemos hablado. Uh-huh. Y bueno, ya se ha resuelto ese concurso. El premio parece que eran 7.500 euros, si no recuerdo mal, con la posibilidad de luego de proyectarlo y de que un director europeo tutorizara eso, la realización de esos vídeos. Esos vídeos, como he dicho, por ejemplo, aquí en Salamanca, esos cortos ya los hemos proyectado. La tercera parte de la página web es una explicación sobre esto que te estaba diciendo. Ellos lo llaman tus pasiones, tu pasión por la Unión Europea. Sí. Y lo divide, pues, en esas. Te explica muy bien si lo que quieres es movilidad en la Unión Europea, cómo puedes efectuar esa movilidad, si lo que te interesa es el mundo digital, los derechos que te asisten en el mundo digital, te explican cómo la Unión Europea, bueno, pues ha facilitado el roaming, ha facilitado otra serie de oportunidades, el internet, la wifi en amplios territorios y que sigue luchando por ello, te explica lo que hace la Unión Europea por el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la tercera parte. Y en una cuarta parte hay una serie de historias digitales que llaman ellos, en los que toda la gente que quiera contribuir pues graba también un vídeo corto en el que explica cómo la Unión Europea ha cambiado su vida en cierta manera, ¿no? O le ha ayudado en su vida. Entonces, ahí puedes ver historias de gente, bueno, pues por ejemplo, que se ha conocido gracias a un programa Erasmus y que ahora vive en otro país de la Unión Europea con hijos de personas de dos países de la Unión Europea que han encontrado trabajo en la Unión Europea, otras personas que han podido enriquecer sus estudios gracias a programas Erasmus, como jóvenes emprendedores o como el Servicio de Voluntariado Europeo, y que después de eso pues han hecho su propia empresa o han conseguido trabajar en empresas de carácter social. En fin, todas las historias que bueno, te invitan a alimentar esa colección de historias digitales, bueno, pues para intentar ayudar a otras personas que se encuentren en la misma situación y que quieren, bueno, pues realizar sus sueños, encontrar trabajo, moverse por Europa, enriquecer sus conocimientos y que lo puedan hacer en ese ámbito de la Unión Europea.
Y también una que, como has mencionado también, ¿no? Sí. Esta campaña es a nivel europeo, viene directamente desde la Unión, desde la Comisión. Y una forma también de conocerlo más a nivel local, a nivel regional, son justamente estos centros Europe Direct aquí en...
Exacto.
Que están distribuidos en diferentes ciudades, en diferentes provincias, ¿no? Por lo menos sí, en la parte española. Sí. En ese sentido, ¿cuáles son, digamos, que los objetivos de este centro?
Bueno, los objetivos del centro siempre han sido, digamos, los mismos que hemos dicho, ¿no? Hacer que la ciudadanía en general y los jóvenes en particular sean conscientes de los beneficios, de los derechos y los beneficios que le ofrece la Unión Europea por el hecho de ser ciudadano europeo. Siempre hemos intentado, a través de distintas actividades de muy diverso tipo, explicar eso. Y lo hacemos a través de actividades que ofrecemos a todos los ciudadanos, por ejemplo, nuestras jornadas de puertas abiertas del 9 de mayo, nuestras actividades más lúdicas como el concierto del Día de Europa y la iluminación con la bandera europea que hacemos de la fachada de la universidad, nuestro ciclo de cine europeo, etcétera, etcétera. Luego siempre hemos tenido también actividades dedicadas a públicos específicos, como por ejemplo la que llamamos Rumba Europa, que está dedicada a universitarios y estudiantes de secundaria, en la que explicamos sus posibilidades de movilidad, de trabajo, de prácticas en la Unión Europea, de trabajo en la Unión Europea, etcétera. También el Descubre Europa Jugando, que dedicamos a niños más pequeñitos, ¿no? en los que le ofrecemos una idea de lo que es la Unión Europea con juegos lúdicos. Y también tenemos actividades dedicadas a personas más mayores, por ejemplo, en los que colaboramos con la Universidad de la Experiencia. Pero también, evidentemente, cuando se nos ofreció el participar en esta campaña, por supuesto, hemos colaborado, por supuesto, en las redes sociales, siempre utilizando el hashtag que debe utilizar todo el mundo que se quiera adherir a la campaña, que como sabes es hashtag EUAndMe. Y nosotros concretamente, como ya te he explicado antes, hemos centrado sobre todo la campaña en estas dos proyecciones que hemos hecho en colaboración con los Cines Bandic. También intentamos proyectar estos vídeos en cada actividad que realizamos, por ejemplo, en las jornadas de puertas abiertas, el desayuno europeo lo hicimos. Cada vez que recibimos visitas aquí en nuestro centro, si procede, intentamos utilizar estos vídeos de apoyo según los temas que queramos tratar. Y, por supuesto, en las redes sociales Pero bueno, en realidad nuestro objetivo siempre ha sido este. Lo que pasa que ya nos hemos convencido, que ya estábamos creo que bastante convencidos antes, de que la narrativa, o sea, la manera de comunicar, sobre todo con los jóvenes, tiene que ser otra. Sí. Tiene que ser un acercamiento más de tú a tú. Y por supuesto, en el mundo digital, que es como los jóvenes se comunican ahora. Una cosa interesante que hizo la Comisión Europea en España cuando presentó la campaña y que nosotros pretendemos también intentar empezar a utilizar es que la presentó llevando a dos jóvenes influencers. Sabemos que hoy en día lo que diga a los jóvenes les interesa muchísimo lo que digan sus influencers, ¿no? A los que siguen. Y claro, cada uno de ellos sigue pues en los ámbitos que le interesan. Pues hay influencers en el ámbito del medio ambiente, de la sostenibilidad, ahora de la real food, ¿no? La comida sana y también influencers del lifestyle, ¿no? No pasa nada porque utilicemos eso, que vayamos a donde están los jóvenes, sí. Que intentemos utilizar los recursos que ahora utilizan los jóvenes. Entonces, allí en la Comisión Europea, durante la presentación, nos hablaron dos jóvenes influencers que tenían bastantes seguidores de lo que habían hecho ellos en sus redes sociales para favorecer ese conocimiento de la Unión Europea. Porque ellos, bueno, pues eran personas que habían viajado mucho, que habían tenido becas Erasmus, otro tipo de prácticas en la Unión Europea. Y eran personas amantes de la Unión Europea que se habían comprometido, ¿no? Sobre todo en sus Instagram, que es la red social que ya sabéis que ahora está en boga por excelencia. Se habían comprometido, bueno, pues de vez en cuando introducir, ¿no? Esa idea de Europa. Y nosotros, pues, cada vez más queremos también, cuando nuestro mensaje va dirigido a los jóvenes, queremos también utilizar a esos influencers. Sí. Igual que otras veces hemos y seguimos trayendo a expertos académicos o a expertos técnicos en otras temáticas, ¿por qué no utilizar en el lenguaje de los jóvenes a las personas que le interesan a los jóvenes?
Sí. Y ya para finalizar, sí. Paz, para toda la comunidad universitaria que sí. nos está escuchando y también fuera de Salamanca o que no pertenece a la universidad, ¿cómo se pueden poner en contacto con el centro? Y también si ya tenéis algunas actividades para el futuro que los jóvenes puedan ir identificando y poniendo en su agenda.
Claro, bueno, todavía en lo que queda de este año todavía creo que tenemos alguna actividad. Una de ellas va a ser, nos van a venir a explicar cómo es posible entrar en la carrera diplomática para aquellos que quieran ir por ahí, por ese camino. Otro de ellas es nuestro famoso mercadillo solidario que hacemos en colaboración con la Escuela de Idiomas, que empieza este año el 25 de noviembre. Y que bueno, pues está en línea con el objetivo 12 de desarrollo, que es el consumo responsable. Como sabéis todos, cada vez la gente o gran parte de la juventud está concienciada con el consumo responsable y utiliza cada vez más, reutiliza su ropa, sus muebles, sus electrodomésticos. Entonces, en línea con eso, ya llevamos unos cuantos años nosotros haciendo el mercadillo, pues hemos querido este año darle un poquito más de importancia. Vamos a ver cómo nos sale. Además de ir en esta línea de reutilización, es un mercadillo solidario. Todo lo que se recaude va a ir, no todo, bueno, normalmente una parte de ello a Cáritas y otra parte a alguna ONG, algunas veces en relación con el acogimiento de inmigrantes. Y bueno, pues tiene esa doble vertiente, aparte de una tercera que es la celebración de la Navidad, lo bonito que es el mercadillo y las cosas tan bonitas que se pueden encontrar. O sea que este año os animo a estas dos actividades que todavía nos quedan a colaborar con nosotros. Y para el próximo año, pues acabamos de terminar la programación. Tenemos cosas muy parecidas a las que ya hemos hecho, que queremos seguir haciendo porque han tenido mucho éxito las que te he comentado. creo que seguiremos haciendo el ciclo de cine que tiene mucho éxito, nuestra jornada de puertas abiertas, nuestras celebraciones con respecto al 9 de mayo para concienciar a la gente, ¿no?, de los beneficios que trae para todos nosotros la pertenencia a la Unión Europea, nuestras actividades específicas que tenemos para distintos públicos, como te he explicado antes, nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra feria de bienvenida. Y queremos, como te he dicho, potenciar mucho pues esta relación con influencers, con las redes sociales, para ver si atraemos a más jóvenes a la causa europea. Uh-huh. También hemos hecho este año y pretendemos hacer el año que viene una visita guiada a las... Este año fue a las Arribes del Duero, que uh-huh. tuvimos mucho éxito, porque quisimos explicar in situ pues los beneficios que había traído a esa parte, a esa comarca, ¿no?, que compartimos las provincias de Zamora y Salamanca, los beneficios que había traído los fondos europeos, uh-huh. el FEDER, el Fondo Social Europeo, y cómo había intervenido en esa comarca, sobre todo en aspectos, bueno, de medio ambiente y de turismo responsable. Entonces, este año queremos repetir esa experiencia. No sabemos a qué parte iremos. Es una excursión completamente gratuita que se ofrece pues como 15 o 20 días antes de que se realice en las redes para que la gente se inscriba. Y bueno, un poquito creo que
sí,
super todas bien, las todas las actividades, bueno, siempre estamos abiertos luego a realizar actividades que nos ofrecen pues socios, ¿no? Como tú ya sabes, Alonso, porque tú eres uno de ellos, los que nos ofrecen realizar aquí en nuestro centro o fuera otro tipo de actividades. Pues estamos muy agradecidos a la Escuela Oficial de Idiomas, al Casino de Salamanca, a la Asociación Alfonso X el Sabio, a vosotros, por supuesto. En fin, estamos abiertos siempre a las posibilidades de colaboración.
Pues animamos a toda la comunidad universitaria que esté en contacto con el Centro Europe Direct y que también siga en sus redes sociales, en su página web, pues todas las actividades que estáis haciendo. Paz Llorente, responsable del Centro Europe Direct aquí de Salamanca, muchas gracias por tu tiempo y esta entrevista.
Muchas gracias a ti.
Para esta segunda cortina musical los dejo con La Bohème de Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Estamos de vuelta en Contisinium. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbyr@bbyr.com y también por Twitter en @bbyrconsulting y el hashtag Contisinium.
Y para esta última parte del programa del mes de noviembre de Contisinium, como siempre, lo dedicamos a uno de los proyectos que Viderbos, Boscan y Rochin está implementando en la actualidad. Y de la misma manera nos acompaña un invitado de honor, que es Roberto Díaz, Big Data Consultant en BBR, y para explicarnos un poco el proyecto EU and Me, la Unión Europea y yo, activando a la juventud en la vida política y democrática. En este caso, Roberto, muchas gracias por estar aquí en Contisinium.
Hola, buenos días.
Y para situar a la audiencia y ponerlo en contexto, ¿cómo nace el proyecto EU and Me, Activating Youth in Democratic and Political Life?
A ver, el proyecto nació porque la imagen de la Unión Europea en los últimos años ha sufrido un gran deterioro tanto de su conjunto como de sus instituciones y agencias. Esto se ha debido a varios desafíos que la Unión Europea ha tenido que confrontar, como la crisis económica, el desempleo juvenil, anti-europeísmo, movimientos xenófobos, ataques terroristas y la crisis actual de personas refugiadas. A su vez, todo lo anterior ha llevado a una notable falta de participación de los ciudadanos en la política, especialmente entre los más jóvenes. En las últimas elecciones, el porcentaje de población que votó superó por primera vez el 50%, mientras que las anteriores se mantuvo inferior, un 43% en 2014 y un 50% en 2019.
Y a partir de ese contexto, ¿cuáles son esos objetivos generales, principales, que busca esta iniciativa europea?
Los objetivos principales del proyecto serían los siguientes. En primer lugar, crear una metodología o marco de actuación para involucrar de manera efectiva a los jóvenes en la vida política y democrática de sus comunidades. En segundo lugar, promover la ciudadanía europea mediante concienciación y sentimiento de pertenencia entre los jóvenes. Y en tercer lugar, desarrollar una plataforma electrónica donde los jóvenes pueden intercambiar opiniones e inquietudes, hacer propuestas de mejora para la Unión Europea y sus comunidades y compartir todo lo anterior con los nuevos eurodiputados que fueron elegidos en las últimas elecciones.
Y de esos objetivos generales que has marcado, Roberto, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es ese paso a paso que se va a llevar a cabo para conseguirlos?
Pues para conseguir estos objetivos, involucrar a gente joven y a trabajadores juveniles de los socios y entidades locales desde el principio del proyecto. Para ello se organizarán grupos de discusión para identificar los aspectos siguientes. En primer lugar, ¿qué características hacen que un joven sea un agente activo en la vida política y democrática de sus comunidades? Luego, las necesidades y problemas a los que los jóvenes se enfrentan. ¿Cómo preparar propuestas para dar respuesta a los problemas y necesidades de los jóvenes? Un diseño conjunto de la plataforma electrónica para la participación política y democrática. Y por último, cómo presentar sus propuestas políticas a los eurodiputados.
Y has mencionado que parte importante, ¿no?, del proyecto es involucrar a personas jóvenes, a trabajadores juveniles desde el inicio. Y en este sentido, ¿cuál es ese perfil de los grupos objetivos que va a involucrar y a beneficiar este proyecto?
Los grupos objetivos principales del proyecto se basan en el perfil de socios y su contexto. En el caso de Fundación DESFEMS, serán trabajadores juveniles que trabajan por la inclusión socioeconómica de la mujer de 24 a 44 años y mujeres jóvenes nativas inmigrantes de 16 a 24 años. Por otro lado, para la organización Human Rights Youth Organization, serán trabajadores juveniles que trabajan en la promoción de derechos humanos y la integración de jóvenes migrantes de 16 a 24 años. Por último, BBIR, o Biderbos, Boscan y Rochín, se centrará en trabajadores juveniles que trabajan en el desarrollo de habilidades cívico-políticas y jóvenes con desafectación política de 16 a 24 años también.
Ya has mencionado que hay tres socios o tres entidades que están participando en este proyecto. Y en ese sentido, si nos pudieras decir un poco más sobre estas entidades, de qué lugares proceden, dónde están instaladas y también la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas europeas con socios de diferentes países.
En efecto, hay tres entidades detrás de este proyecto. En primer lugar, son Biderbos, Boscan y Rochín, que es la entidad de España. En segundo lugar, Human Rights Youth Organization, de Italia. Y por último, Fundación DESFEMS, de Francia. Este proyecto es de suma importancia y se implementará a escala transnacional por las siguientes razones. En primer lugar, porque el futuro de Europa no depende de un solo país, sino de todos los que la conforman. Segundo, porque es muy importante que los países europeos y por consiguiente sus ciudadanos identifiquen puntos en común y a partir de ellos construyan una Europa más inclusiva. Y en tercer lugar, porque es esencial tener perspectivas y percepciones de diferentes países, así como desde diferentes campos profesionales, para que el proyecto europeo tenga éxito y un mayor impacto. De esta forma, se espera que el proyecto contribuya a incrementar la participación en las elecciones venideras a nivel local, regional, nacional y europeo, en la democracia europea y alcanzar soluciones para los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea.
Y ya para concluir, Roberto, si nos pudieras hacer un breve resumen de esos objetivos, de esa metodología, de las personas implicadas que van a estar en este proyecto You and Me, Activating Youth in Democratic and Political Life.
Sí, en resumen, el proyecto persigue lo siguiente. Promover la ciudadanía europea, o sea, la concienciación y el sentimiento de pertenencia a Europa entre los jóvenes europeos. Intercambiar conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre entidades de diferentes sectores, asociaciones, cooperativas y compañías para promover la participación de los jóvenes europeos en la política y la vida democrática de sus comunidades. Por último, reforzar la cooperación intersectorial entre España, Francia e Italia en el ámbito de la juventud.
Roberto Díaz, coordinador Big Data de BBIR, muchas gracias por haber estado aquí en Condisinium y compartirnos este proyecto. Os deseamos muchos éxitos.
Muchas gracias a ustedes.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa del mes de noviembre. Debido a las fiestas decembrinas, como todos los años, Condisinium no se emitirá en diciembre y nos reencontraríamos hasta enero de 2020. En tal sentido, todo el equipo de Condisinium y de Radio Universidad de Salamanca les deseamos unas felices fiestas y lo mejor para el 2020. Nos reencontramos en enero, en el último jueves del primer mes del año, a las 21 horas en Radio Universidad de Salamanca. Alonso Escamilla, quien les habla, se despide de ustedes y, por favor, sean felices. Thank you.